100%.
¿De qué manera?
Sí, 100%. Lo que pasa es que si tú ves la arquitectura y no entiendes por dónde entra el sol y por dónde viene el viento y de dónde vas a tomar el agua y a dónde lo vas a sacar, pues es como no respetar a tu vecino. Es como si tú vivieras tu vida con tu pareja y no lo voltearas a ver. Es una coexistencia. Y, por supuesto, viene en tu beneficio. ¿Por qué? Porque si tú abres la ventana por donde debe entrar el viento y dejas que entre el sol a la hora que quieres que entre y dejas que no entre el frío en el invierno, tu hábitat va a ser mejor. 100% estoy convencido de eso. Siempre lo he hecho en mi carrera. Eso lo aprendí de Serrano, que él me lo enseñó con su papá. Es puro sentido común, pero es como... Y yo sé que hay mucha gente que por hacer negocio vende departamentos no, con orientación norte y con malas ventanas. O ventanas que no se abren. Hay un edificio ahí muy, muy alto en Bosques de las Lomas que no se abre ni una ventana. Pues imagínense, no pueden orear. 100%. O sea, es una integración así. Es como si me preguntaras qué tiene que ver mi cuerpo con el medio ambiente. O sea, si hay humedad aquí, mi cuerpo lo entiende. Y si hay calor, mi cuerpo lo entiende. Y si hay frío, lo entiende. ¿Sí estás de acuerdo, no?
Sí. Arquitecto, ¿cuál fue su principal fuente de inspiración para diseñar esta torre?
Yo no creo en la inspiración. Yo creo en el análisis. Análisis de flujos. Flujo solar, flujo de viento, flujo de estructura. Ese es mucho de Berto Castillo. Flujos energéticos, de electricidad, de agua, de todo eso. Cuando tú amalgamas todo eso con un buen partido arquitectónico, te da un resultado como este edificio. No es inspiración. Me niego a que la arquitectura sea un arte, lo digo en la academia, lo digo por todos lados. Los artistas hacen esculturas. Nosotros hacemos espacio habitable para el ser humano. Es totalmente diferente. Algunos edificios quedan más bonitos que otros. Y hasta lo puedes llamar una obra de arte. Pero no somos artistas, somos técnicos que debemos resolver un problema de espacio, de habitabilidad del ser humano.
¿Y cuáles son los principales retos que en la actualidad se tiene en la arquitectura mexicana?
Yo estoy muy, muy conectado con la energía. Yo creo que los humanos tenemos que bajar ese 40% de CO2 que estamos generando los arquitectos. Yo creo. Y otro muy importante es el tema económico. ¿Por qué? Porque la gente difícilmente puede pagar su día a día del mes como para ir a comprar una casa. Y si la casa se la pudiéramos hacer más barata, creo que ese sería el reto.
Arquitecto, pensando un poco en el uso ya por parte de las personas que utilizan este inmueble, ¿qué tanto se relaciona con el consumo energético y cómo ustedes previeron eso desde el diseño de
desde el día uno, desde que conocí al profesor Malkawi de Harvard, nos pusimos el objetivo de bajar el consumo energético del edificio. Ese edificio consume 25% menos que los cuatro vecinos que tenemos. Es mucho, 25%. ¿Por qué? Porque si del 100% de la ciudad consumiéramos 25% menos, sería un costo energético menor para el país, ¿no? Y para nuestros bolsillos también. Entonces, ¿cómo se entiende? Los inquilinos, que el doctor Naim es uno de ellos, les encanta, porque su cheque mensual a CFE es más bajo. Y les encanta a todos. Y por eso estamos ocupados.
Un poco como en términos físicos, ¿qué es lo que se puede ver que refleja cómo se redujo este consumo energético?
Quiero decir, muy fácil.
Las ventanas,
yo tengo cuatro fachadas. Bueno, dos ortogonales y dos que se hacen así, ¿no? Norte, poniente, sur, oriente, todo. A cada orientación le damos una protección distinta. Y entonces, la mejor vista es esta, que es sur. No la puedo prohibir. ¿Por qué? Porque queremos la vista también. Entonces, por eso, ¿ves los beisbolistas que tienen una gorra así larguita? Y no les pegue el sol. Entonces, yo aquí le puse una gorra de beisbolista cada 2 metros. 2'10". Cada 2'10" le puse una gorra de beisbolista. Y entonces, ¿qué sucede? Que por más bajo que esté el sol... Bueno, en verano no entra el sol. Y en invierno nada más entra en diciembre y enero. Que en diciembre y enero sí quieres que te caliente poquito, porque hace frío. ¿De qué tamaño es este esta sombra, esta gorra de beisbolista, es un dato que me dio Ali Malcagüe. En este caso es de 1.2 metros de ancho, en el caso de este edificio. ¿Por qué? Por la inclinación del sol en la Ciudad de México. No en la República Mexicana, no en América, en la Ciudad de México. Entonces, respondiendo a ese análisis que hicieron del Computational Fluid Dynamics, que es el estudio ese que hizo él, es que definimos que a cada 2.10 íbamos a tener un par de luz. Y tú te paras en el edificio y ves libremente, no tienes persianas, no tienes cortinas, y no entra el sol. Sí la luz, pero no entra el sol, que es muy importante.
¿Por qué no se está repitiendo, ¿por qué no se está repitiendo o replicando estos mismos análisis para arquitectura, lo que se está generando en la Ciudad de México? ¿Considera que sí se está haciendo?
Mira, yo veo que mis exalumnos, yo doy clases del 82, cada vez más lo hacen. Yo creo que cada vez más la arquitectura, aunque no lo quieran, va a tender para allá. Lo que sí es verdad es que tú agarras una revista digital y pones edificios del mundo y son cajas de vidrio. Y entonces los inversionistas les gusta seguir con esas tendencias de moda. Y si la caja de vidrio se enchueca, les gusta más. Yo creo que es un error porque el vidrio cuando lo enchueca se mancha muy feo porque perdón por la palabra, yo digo que se orina. El edificio, que se ve muy como chorros, se ve muy feo. Bueno, pero es otra historia. Pero el propietario, en su sueño, muchas veces le dice al inquilino, al dueño, al arquitecto, oye, yo quiero un edificio así. Y el arquitecto, por tener trabajo, se lo hace. Pero esa no es la mayoría de la gente. Yo creo que hay gente que piensa, dice, no te conviene por A, B y C.
Sí, el maestro, preguntarle, alguna vez escuché sobre el reto estructural, usted lo mencionaba como de Understand Gravity. Háblenos al respecto del reto estructural y la cuestión, el reto que también que implicó esto a nivel sísmico.
¿Cómo no? Yo creo que son dos cosas distintas, gravedad y sismo. Uh-huh. Yo lo que dije, y lo digo muy seguido, es que gracias a mis años cerca de Berto Castillo, tuve este aprendizaje de la gravedad. Es que en gravity se entiende mejor que gravedad, porque gravedad puede ser algo grave, pero del cómo bajan las toneladas al suelo, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho a diseñar mis estructuras. Finalmente yo tengo el gusto de diseñar mis estructuras que luego las calcula un ingeniero, porque yo no sé calcular. Ese aprendizaje pues lo tuve por una suerte que yo tuve de entrar con Alberto, ¿no? Yo creo. Y por haberlo aprovechado. Pero yo creo que el sismo, otra vez, a lo mejor no lo recuerdas, pero Alberto publicó un documento en el año del 86, posterior al sismo del 85. En ese documento, él hizo referencia a la historia de la Ciudad de México, y me refiero a Tenochtitlán, porque él no entendía por qué en la misma calle, este edificio se caía y este no. Recuerdo muy bien que al otro día del temblor me habló por teléfono y me pidió que le consiguiera un plano de Tenochtitlán y unas fotos aéreas posteriores al sismo. Y bueno, hice lo que hice. Y él lo refiere en el documento este. Si quieren sonar al hígado, con todo usted la doy. Okay. En ese documento él empieza a darse cuenta que en la Tenochtitlán vieja no todo era el lago. Había muchos islotes, pero muchísimos. Islotes chiquitos, medianos, grandes, muchísimos. Y el gran Tenochtitlán. Y las calzadas iban del islote. Entonces él entendió ahí una cosa que los ingenieros, yo no lo sé manejar muy bien, hablan del espectro de sitio, que prefiero no meterme en eso porque no lo manejo muy bien. Pero lo que sí me lo tradujo él a mí, o yo lo entendí así, es la relación sobre estructura, que es muy diferente a lo de la gravedad. Alberto decía que cuando tú tienes un edificio con una buena relación suelo-estructura, el edificio es estable. Es una tontería, te digo, que si me paro de un pie me tiras. Mientras no me muevas, voy a estar equilibrado. Y la gravedad sigue bajando. Pero mientras no me muevas, que es un sismo, no me vas a tirar. Pero si yo no tengo una buena estabilidad, una buena relación, que mis pies se hacen así, para que me dé este movimiento, y en ese sentido tengo los dos pies, cualquier persona ustedes me tira fácilmente, a menos que sea un golpe más fuerte de la cuenta o el material más fuerte. Entonces, esa relación suelo estructural la aprendí con Alberto. Este edificio está apoyado como en un iceberg, porque es un monolito de 9 sótanos de estacionamiento de todo el terreno. Y esos abajo tienen una losa de 2.800 metros, de 2 metros de peralte de concreto. Eso no lo tiras.
Amigos, una pregunta más,
porque
quieres entender
a tus invitados. Sí. Yo de este lado, una pregunta respecto a cuál podría ser considerada que es el papel de la arquitectura dentro de una redefinición de un modelo de desarrollo urbano inmobiliario en la capital. Y también, pues, aprovechando una vez, ¿cómo se siente con el reciente nombramiento de Torre Reforma como el edificio más emblemático?
Mira, gracias. No es el más emblemático, es el más influyente.
Influyente, ¿verdad?
Sí. Perdón. Pues enorme. Porque fueron 50 años, que cumple 50 años el consulado of Tall Buildings. Y que nos hayan metido en su lista es un honor enorme. En esa lista te sobra decirte que está EMP, está Norman Foster, está Piano, están todos. Y nos meten en la lista, en mi opinión, porque... Y nosotros somos los últimos, claro. Porque todos aprendimos de cuando Foster hizo el HSBC, y luego todos aprendimos de Pei cuando hizo el Bank of China, y así, ¿verdad? Yo soy el último, porque acaba de cumplir los 50 años. Pues me siento muy bien. Ahora, ¿qué pienso? Que en los próximos años mucha gente va a tomar influencia de este edificio en manera energética y en estructuración. Eso es lo que me parece. Y me parece que es un gran legado.
Me va a regañar Rosy si no te...
Sí, me parece que es un gran legado y me siento muy contento.
Sí.
Les agradezco muchísimo.
Sí, gracias.
Sí.
Solo un par de...